Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultor Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Saludamos también a todos aquellos que nos siguen a través de la plataforma en nuestra dirección electrónica www.unicauca.edu.co/emisora. En los dispositivos móviles, bajen gratuitamente la app, como dicen algunos chicos. Esa le permite a usted andar con Unicauca Estéreo en todo momento en su móvil. A usted que también abre los podcasts, estas grabaciones, estos audios que amablemente se suben por nuestros realizadores que indican que usted está interesado en uno de los temas. Lo puede encontrar por títulos, por los títulos que les damos a ustedes todos los jueves aquí en 104.1 Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Acabamos de escuchar un excelente programa de rock en español con Factor RH, los compañeros muy gentiles haciéndonos y preparándolos a ustedes para este programa. Ustedes también no se pierdan todos los días ese programa Factor RH, rock en tus venas. Como les habíamos prometido, nosotros en este programa íbamos a hacer un seguimiento, si así se puede decir, de todas las decisiones que la Corte Constitucional esté manifestando, expidiendo, dictando en relación con el Código Nacional de Policía. Hace dos días, la Corte Constitucional se volvió a pronunciar en esta ocasión a través de un comunicado de prensa que se los daremos cuando ya salga la sentencia en su totalidad y les informaremos qué más tiene. Lo importante por ahora es que el Polo Democrático, junto con otras organizaciones estatales y sociales, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Policía, el nuevo Código de Policía, un escrito extenso, donde acusaba varias disposiciones del estatuto por limitar derechos fundamentales amparados por la Carta Política. Trasciende entonces a través de la Sala Plena de la Corte Constitucional una de estas decisiones, una de las muchas decisiones que algunos que son bastante inquietos, bastante acuciosos, pueden acudir a la dirección de la Corte Constitucional, que es www.corteconstitucional.gov.co. En el orden del día de lo que van a ser las tutelas y los informes o los comunicados de prensa o informes parciales que inicialmente la Corte Constitucional emite. En esta oportunidad decíamos que la Sala Plena de la Corte Constitucional se refirió acerca de la reglamentación que el Código Nacional de Policía tiene con los habitantes de la calle. Utilizamos un lenguaje dignificante en relación con los habitantes de la calle. Esas personas que usted las ve que deambulan libremente, a veces algunos de ellos con un mal aspecto personal, pero que no debe usted molestarse por esa forma de expresión de este ser humano. Y que existe una norma que aquí la hemos tratado en este su programa, el Consultorio Jurídico, que es las disposiciones acerca de la protección y asistencia en salud para el habitante de la calle. El Código de Policía estableció a partir del artículo 41 algunas disposiciones frente a la atención integral a la población habitante de la calle y declaró inexequible el parágrafo tercero del artículo 41 del Código Nacional de Policía. Y dice, en este sentido, que dicha disposición del Código Nacional de Policía indica que se podrán trasladar a hogares o centros de atención disponibles a los ciudadanos habitantes de la calle que se encuentren bajo el efecto de sustancias psicoactivas y que generen alteración de la convivencia. La Corte lo declara inexequible ese enunciado normativo, en el entendido que introduce una discriminación odiosa y un tratamiento desproporcionado porque restringe el derecho a la libertad de personas referidas a este grupo poblacional. El alto tribunal, repetimos, considera dicha norma discriminatoria, desproporcionada, en relación también con las demás personas que son diferentes a los habitantes de la calle. Ejemplo, si usted, ciudadano normal, sale de rumba, sale a una reunión, sale a comer y se pasa de tragos como ocurre la mayor de las veces y va deambulando por la calle bajo los efectos del alcohol, si usted, como no es habitante de la calle, la policía lo deja abandonado a su suerte. Contrario sensu, si el habitante de la calle está bajo los efectos del alcohol o circunstancias psicoactivas, la policía, decía la norma, debía trasladarlo a un centro integral de atención. También, frente al artículo 53, que reglamenta el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público, específicamente en el inciso cuarto, toda reunión y manifestación que cause alteración a la convivencia podrá ser disuelta, se declaró exequible de manera condicionada, en el entendido que la alteración deberá ser grave e inminente y no exista otro medio para contener o evitar el impacto gravoso de esa manifestación o de esa alteración. Con lo cual, el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica deben ser respetados por los agentes de policía. Ese derecho de reunión y manifestación pública en espacio público de carácter pacífico es una norma que respeta y protege y debe protegerse por ser un derecho constitucional, y la policía solo deberá intervenir en el entendido de que dicha alteración sea grave e inminente y no exista otro medio menos gravoso, dice la norma, dice la Corte Constitucional, menos gravoso para evitar el impacto dañoso de dicha manifestación. La Corte también se ha manifestado en relación con el artículo 155, norma que contempla las circunstancias de traslado para protección de la vida e integridad de las personas o de terceros que estén en riesgo o peligro. Esta norma fue declarada condicionalmente exequible bajo los siguientes criterios. El traslado de una persona, usted o yo, que somos normales o nos consideramos normales, el traslado de protección a un lugar destinado para tal fin, solo podrá realizarlo la agente de policía en el municipio donde se encuentre, si dicho municipio tiene acondicionado un lugar de manera adecuada, aseada y perfecta, en donde se le brinde la atención y protección de la persona que la policía traslade a dicho lugar. Por lo tanto, si en su municipio, amable oyente, la alcaldía no tiene un lugar para recoger esas personas trasladadas, pues la policía no podrá retenerlo. Segunda condición para que la policía pueda trasladarlo. El informe que elabore el agente de policía debe ser escrito y además deberá incluir la causal invocada para retenerlo, los hechos que dieron lugar al traslado y las razones por las cuales se considera que esos hechos caben dentro de dicha causal. Estamos hablando de la causal del parágrafo tercero del artículo 155 del Código Nacional de Policía. Tercero, la persona sujeta a traslado podrá solicitar la cesación del mismo al superior jerárquico que haya recibido el informe. Y cuarto, en ese mismo sentido, declaró inexequible el parágrafo primero de ese artículo 155. El encargado de esta ponencia, que más adelante la ampliaremos en extenso, es el ex magistrado, obviamente, porque ya no está, Aquiles Arrieta. Por eso, en las próximas semanas, como siempre es nuestra obligación, le estaremos indicando de manera detallada, en extenso, repetimos, cuál es el contenido de esta sentencia en relación con estas dos disposiciones. Repetimos, se declaró inexequible un artículo, que es el artículo, repetimos para ustedes los que recién ingresan a nuestra sintonía, se declaró inexequible el artículo 41, parágrafo tercero, que trata del traslado de las personas habitantes de la calle. Y se declara exequible condicionadamente el artículo 53 del Código de Policía sobre respeto a manifestaciones en espacio público de carácter pacífico, y la intervención de la policía solo será si la perturbación es de carácter grave y no existe otro medio que evite el daño. Y se declara exequible condicionadamente el parágrafo tercero del artículo 155 sobre traslado de personas no habitantes de la calle. Tres causales, la fundamental, y la repito, es que en su municipio debe existir una casa debidamente adecuada, acondicionada para que sea trasladado el ciudadano, y se declara inexequible el parágrafo primero del mismo artículo 155. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con otro tema bastante interesante aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
En Unicauca Estéreo nos interesa saber qué opinan los oyentes sobre nuestra programación. Escríbanos al correo electrónico oyentes@unicauca.edu.co.
Este es un mensaje para mi hija Diana. Hijita, perdóname porque no te pude acompañar en tus últimos cumpleaños. También porque no te entregué personalmente el regalo de Navidad, porque no te he leído tus cuentos preferidos todas estas noches. Perdóname porque no sabía que las telas, la ropa y los zapatos que vendíamos en el negocio eran de contrabando y que por eso iba a terminar acá, en la cárcel.
Comprar y vender contrabando te puede llevar a la cárcel. Ahora que sabes lo grave que es, cúmplele hoy al país para que puedas cumplirle a los tuyos. Porque solo hay una manera de hacer las cosas y esa manera es a lo bien.
Unámonos en alobien.com.co. Un mensaje del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Tu participación en la lucha contra la corrupción es importante. Por eso recuerda que un riesgo es la posibilidad que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de nuestra institución y del Estado para la obtención de un beneficio particular. Universidad del Cauca, comprometidos con la calidad.
Estar conectado es importante. Utiliza las redes sociales para dar tu opinión sin agredir a los demás. Respira y piensa antes de escribir. Relájate tomando aire 4 segundos. Aguántalo y bótalo otros 4 segundos. Soy Joana Uribe y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
Continuamos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Este segundo segmento, corto también, va a referirse a la licencia o derecho laboral de una dama que haya tenido un parto o aborto prematuro. ¿Por qué traemos a colación este tema? Porque el pasado 2 de mayo de este año se difundió la tutela, óigase bien, para los que no se escuchan, la tutela T 694 de 2016, debidamente redactada. Entonces ella reitera nuevamente, óigase bien, la tutela es del 12 de diciembre de 2016, pero el pasado 2 de mayo nuevamente se volvió a recalcar la necesidad de protección reforzada del descanso remunerado en caso de aborto. La Corte ha sido enfática en recordarle a todos los empleadores que existe una protección constitucional al derecho a la estabilidad laboral y al empleo durante el embarazo y después del parto, que proviene de la disposición contenida en el artículo 43 de la Carta Política o Constitución Política. El artículo 53 constitucional establece unos principios mínimos vitales fundamentales que gobiernan el estatuto del trabajo, dentro de los cuales se destaca la estabilidad y el empleo y la protección especial a la mujer y a la maternidad. Asimismo, indica la importancia que reviste para una trabajadora en estado de gravidez la permanencia en el empleo y en la medida que de esa manera podrá lograr y asegurar el acceso al sistema de salud y obtener los ingresos económicos como salario y licencia de maternidad. Reitera la Corte Constitucional en este sentido y en este tema que el deber del empleador es únicamente de solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo para desvincular a una trabajadora durante el embarazo o en periodo de licencia o de maternidad, si así lo considera pertinente, reconociéndole todos los derechos y prestaciones laborales. Por otro lado, la alta corporación explica que en los eventos en que se ha producido un aborto, el Código Sustantivo del Trabajo estableció el reconocimiento de un descanso remunerado correspondiente a 2 o 4 semanas para su recuperación. Recuerden que hace más o menos un mes difundimos la ampliación de lo que es la licencia de maternidad a las 18 semanas. No implica esa norma el desconocimiento que tiene el Código Sustantivo del Trabajo para el descanso remunerado cuando la persona ha tenido un aborto de 2 a 4 semanas. ¿Cuál es la obligación de la trabajadora? Y usted que nos escucha, dama, en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Usted debe presentarle a su empleador un certificado médico en el que conste la afirmación de que está o ha sufrido un aborto o parto prematuro, indicando en ese certificado médico el día en que haya tenido lugar el aborto o el parto prematuro y la indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora. Para eso lo invitamos a que en el archivo de audio de nuestro programa, aquí en www.unicauca.edu.co/emisora, vaya a un programa que se llama Reglamentación del certificado médico, especialmente de la licencia de maternidad. Es un programa que está con ese título y usted lo puede bajar para que escuche y amplíe el tema que le estamos dando. www.unicauca.edu.co/emisora. Va al link consultorio jurídico y allí encontrará todo el audio en relación con la licencia de maternidad y las condiciones del certificado médico y lo que debe contener un certificado médico. Repetimos, ese certificado debe indicar el día que usted tuvo el aborto o el parto prematuro, el lugar donde le ocurrió dicha novedad, la indicación del tiempo de reposo que requiere para su recuperación. En conclusión, y a diferencia de la licencia de maternidad, el periodo de descanso remunerado cuando se ha presentado un aborto dependerá siempre de la prescripción del médico tratante y no de la voluntad de la trabajadora. Es el médico tratante el que le indica a usted cuánto requiere para su recuperación en salud. Y el trabajador, el empleador, tendrá que otorgarle al trabajador dicho descanso conforme a esa incapacidad médico-legal. Repetimos para mayor difusión y ampliación, sentencia T-694 del diciembre 12 de 2016, que usted podrá consultar en www.corteconstitucional.gob.co y escribe ahí T-694 de 2016. Lamentablemente estamos llegando ya al final de nuestro programa. Los invitamos a que nos escuchen también los sábados por esta misma frecuencia, 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Con ustedes, Jacob Cuellar, los invitamos a seguir escuchando nuestra programación. Muchas gracias, hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.